Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdelSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur, ya en este jueves 23 de octubre. Y bueno, como siempre, nos auspicia el café República Independiente de Playa Ancha, acá en Playa Ancha 30, Mestizo Sushi, y transmitimos por las radios Claves del Sur, Radio TV Digital de Buenos Aires, en Vicente López, por Aucán, en San Fernando, Radio Miramar y Natural de Antofagasta, Radio Víctor Jara, Estocolmo de Suecia, y Radio Kermés. Vamos a hablar hoy día de varios temas, pero fundamentalmente dos. Uno, que son las cárceles, pueden ser las cárceles externas, internas, y las conveniencias ideales. Lo conversábamos con Gonzalo también, un tema que tiene que ver con cómo se conforma el mundo. Por otra parte, bueno, han habido algunas noticias en la semana. La que me interesó más a mí, que es que el señor Lavé está preso. Ahora, al parecer, ya había salido bajo fianza, en fin, pero está procesado por las torturas en Tejas Verdes.
Bajo fianza. Bueno, este alcalde siempre salía riéndose en la televisión, ¿eh? Y te apuesto que va a seguir riéndose. Oye, sí, las cárceles, ese hay como siempre un doble estándar, ¿eh? Con las cárceles, con gente, qué sé yo, que son, qué sé yo, políticamente correctos, siempre hablan de que hay que la puerta giratoria, o sea, que hay que meter gente en la cárcel, pero también después dicen que hay que cuidarlo. Que el destino de la cárcel para mí es una cuestión, porque primero que nada, si metiéramos a toda la gente que debiera estar en la cárcel, serían muchísimos, viejo, ¿ya? Porque este sistema permite mucho engañar al sistema fuera de la ley, digamos. Por lo tanto, hay mucha gente que podría estar en la cárcel y no está. Y así todas las cárceles están llenas de gente, ¿no? Y hay otras cárceles, como por ejemplo por estos casos de derechos humanos, como a la vez. ¿Qué hace uno con las cárceles, ya? Esa es una pregunta, pero ser sincero, viejo, Cefesal, ¿no? ¿Qué harías tú con las cárceles de todo tipo de cárceles? ¿Qué harías con esa gente que está ahí encerrada, que cada uno le cuesta al Estado, creo, como 50 mil pesos diarios, como? O sea, escaleta, o sea, es muchísima plata, dijo, ¿ya? Y hay mucha gente que dice, estos buenos están presos y no hacen nada todo el día. No trabajan, les dan comida. La gente popular dice de eso del preso, ¿ya? Yo lo he visto. Estos buenos se acostumbraron a no trabajar, están ahí, les dan comida y la libertad como que no les interesa mucho, ¿ya? O sea, salen a delinquir y después vuelven adentro, ¿ya? ¿Qué harías tú directamente con las cárceles?
Lo que pasa es que tiene que ver con una concepción del mundo. Ahora, yo tiendo a dar respuestas como sociológicas en estos casos. Porque, por ejemplo, Chile es uno de los países, si no el país con más presos en América Latina, al menos, diría. Es decir, Chile tiene una estrategia, y que es tener la máxima cantidad de gente presa. Eso es así. Entonces, han habido problemas como que meten preso a gente por delitos bastante menores. Entonces, no hay una política, por ejemplo, de libertad bajo fianza extendida o vigilancia de otro tipo. Entonces, acuérdate cuando fue el que se quemó la cárcel de San Miguel. Claro, murieron tipos que eran, diríamos, delincuentes de alta peligrosidad, pero también murieron gente que vendía, no sé, por CD en la calle, y estaban mezclados. Entonces, ese tipo que vendía el CD en la calle no habría estado preso, en realidad, porque era un delito muy menor. Entonces, por ese lado, Chile siempre ha tenido esa estrategia y por eso tenemos tantos presos. Ahora, también pensar de que la mayoría de los presos son pobres. O sea, no hay muchos ricos presos. La mayoría están los de las poblaciones ligados al narcotráfico. Por ejemplo, esto es términos más descriptivos, está lleno de mujeres presas que son las famosas mamis, que le llaman, que son las mujeres que hacen microtráfico en las poblaciones. Y no están presos los grandes narcotraficantes, digamos. Están presos todos los que hacen microtráfico, los que venden el papelito. Entonces ahí hay un tema como de... Ahora, por otro lado, el tema y con esto redondeo la idea, diríamos, el tema de la concepción de la sociedad que queremos vivir, porque hay muchos sectores que no hacen nada y que se les paga. Por ejemplo, los militares. O sea, los militares, los navales, la gente de las Fuerzas Armadas, en realidad están todo el día jugando y haciendo ejercicio y cuestiones, y se les paga una cantidad, el Estado les paga, porque son funcionarios públicos, una cantidad de plata enorme por mantenerse así. Alguien me podrá decir, no podéis comparar militares con presos, en el sentido que los militares tienen una función que es proteger la frontera, etcétera, pero no todos. O sea, la gran mayoría aquí en Valparaíso uno ve adentro de los regimientos, cómo están jugando, juegos militares me refiero, y que cuando hay grandes problemas sociales no aparecen. Por ejemplo, para los incendios, qué sé yo, los terremotos, no son ellos los que ayudan realmente, sino que los carabineros fundamentalmente.
Claro, pero no me he respondido la pregunta, porque una cosa es ya decir, ver a quiénes metemos presos, eso ya es parte de cómo vais organizando las cárceles, pero con las cárceles que hay, ¿qué haría con esa cantidad de gente que, por ejemplo, si yo me preguntáis a mí, a veces yo escucho a la gente que es popular acá del barrio, ya, y que te dice cosas bien sorprendentes o bien comunes. Te dicen, yo los mandaría a una isla, compadre, ya, y que tuvieran que trabajar en el campo, ya, o sea, autoalimentarse. O sea, en el fondo, el Estado no gaste plata en ellos, sino que mandarlos a una isla y que tengan que trabajar en el campo, ya, y ahí hacerse su propia comida y ver que trabajar les va a costar harto sacrificio y no van a ganar un peso, entonces ahí lo van a pensar dos veces, ¿ya? Entonces, ¿qué te parece esa estrategia popular?
No, yo creo que todo lo que es la democracia, el taxista que llamo yo, no están pensando mucho. Yo creo que el tema en el fondo es el tipo de sociedad que queremos vivir. Entonces, yo para empezar, si tú contestándote esa pregunta concreta, lo que yo haría primero es sacar a toda la gente que tiene delitos muy menores. O sea, no tendría las cárceles atiborradas, porque el problema de Chile es que las cárceles, una cárcel que tiene que estar 3.000, hay 10.000. O sea, están sobrepobladas. Entonces, primero que nada haría eso, ¿no es cierto? Pero y ordenaría el cuento, diríamos. O sea, tener a los tipos más peligrosos en la cárcel, efectivamente, y no, y luego otro, un montón de otras alternativas, diríamos, que ahí habría que pensarlas. Pero, y lo segundo es que yo cambiaría el tipo de sociedad en que vivimos. O sea, Y que no significa cambiar de sistema económico necesariamente. Es decir, hay países en que no hay cárceles y que no hay presos prácticamente. Holanda, Suecia y todos esos países están cerrando las cárceles y nosotros estamos haciendo más cárceles. Entonces la pregunta, que es una pregunta profunda en el fondo, es ¿por qué nos pasa esto? O sea, ¿por qué estamos en una sociedad en que necesitamos más cárceles y no en una sociedad en que necesitamos menos cárceles? ¿Ya? Y ahí tiene que ver con fundamentalmente con la economía del narcotráfico. O sea, nosotros tenemos hoy día, vivimos en una sociedad en que los pobres, con la lógica de querer más, ganar más dinero, al igual que lo ganan los ricos, se dedican al tráfico. ¿Te fijas? Entonces tenemos una sociedad de resultados, una sociedad donde queremos ser personas, es tener más y ganar más, comprar más. Entonces el pobre, que no tiene las posibilidades que han tenido la clase media, alta y la clase alta, de ejercer otro tipo de estrategia para ganar plata, lo hacen así.
Ya, pero tú eres un hombre del narcotráfico. El narcotráfico es no solamente un problema serio, pero también es un problema peligroso. O sea, lo que a veces se vuelve peligroso en el narcotráfico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, antes, cuando no había tanto narcotráfico en Chile, no pasaban cosas que pasan ahora. Por ejemplo, yo me río mucho cuando tuve en la televisión las noticias que van persiguiendo un hueón que se robó un auto, ¿ya? Y que quiere, qué sé yo, cometer en un delito. Hay gallos que se roban autos de lujo y los persiguen como por 6 comunas o 7 comunas de Santiago durante media hora, rajado. Esos gallos son peligrosos, viejo, porque van armados, te pueden... Antes en Chile nadie se escapaba de un policía, ¿ya? Un gallo que va en auto robando, te puede arrancar del policía, le puede tirar el auto al policía, lo puede atropellar, ¿cachai? Puede hacer chocar a 20.000 micro autos. O sea, esas carrerías yo las encuentro súper peligrosas. Y esas carrerías antes no, de un auto perseguido por la policía antes no existía. Yo cuando era chico, si un paco te hacía parar, todo el mundo paraba. Ahora un buen le hace parar un auto y el tipo va en un auto que es más potente que el del paco, ¿ya? Por lo tanto, no para, ¿ya? Y ese delito yo creo que proviene de el narcotráfico, ¿ah? El narcotráfico ve un gallo angustiado, ¿ya? Y que está dispuesto a todo. Entonces el narcotráfico es un delito peligroso.
Ah, por supuesto, sí, eso no está en discusión. Oye, vamos a la música y seguimos con el tema, porque da para largo, diríamos. Y vamos también a hablar un poco de las cárceles interiores o del qué significa mirar el mundo como en esa lógica y también de lo que hablamos al principio de los ideales y conveniencias.
Hey, baby, when the sun go down, I get with my friends and I begin to clown. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk, I'm just drinking.
But you're so high.
Oh man, you know I ain't high.
But you're so high.
Just take a little bit every now and then.
But you're so high.
Oh man, you ought to be shaming yourself.
Stay drunk all the time.
Oh, come on now, now y'all be like. Come home last night, all lush. Baby getting a fuss. I say, honey, hush. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking.
But you're so high.
Man, I ain't drunk. I done told y'all I ain't drunk, man. Why y'all do me like
so
that?
High.
I just having fun, man.
But you're so high.
What? Oh, no, I'm not.
Stay drunk all the time.
Man, I don't know why y'all talking about me like that. Thank you too. Now let's have a little drink. Just me and you. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking.
But you're so high.
Who me? I ain't high, man.
But you're so high.
Why y'all talk about me like that?
But you're so high.
You gotta mind your own business,
brother. All the time.
You gotta watch yourself too. You understand what I'm saying? I wanna tip you, baby. Before I go, I'll be back tomorrow night and drink some more. I don't care what the people are thinking. I ain't drunk. I'm just drinking.
But you're so high.
Oh, no, you the one drunk. Look at your eyes, man.
But you're so high.
Don't you tell my lady now. Well, I ain't here, but
you're so high.
4, 5, 6, 7.
Yeah.
'Twas in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just pretend till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
O sea, para mí, sin caer tampoco en un idealismo extremo, el tema tiene que ver con una sociedad más igualitaria. Yo creo que si nosotros tenemos una sociedad efectivamente más igualitaria, pero en términos concretos, es decir, por ejemplo, donde los niños y jóvenes de las poblaciones puedan acceder a estudios superiores de cualquier tipo, diríamos, y tengan una perspectiva, pero un proceso largo, va a ir cambiando las cosas. O sea, donde los pobres no tengan que establecer una estrategia de narcotraficante. Porque yo conversaba con la, para ser concreto, conversaba con la directora de allá un colegio en Montedónico, en que viene al café, y me decía que para ella era, cuando ella lleva como 30 años o más, y me decía, antes no era como hoy día. O sea, hoy día yo tengo una escuela que está rodeada de sectores donde se narcotrafica. Entonces, el narcotraficante chico, por ejemplo, si está arrancando, se mete por la escuela para adentro. Salta el muro y se mete por la escuela. Están los niños ahí, niños de primero octavo básico. O me contaba, por ejemplo, que una niñita le decía a la otra niñita, oye, no te metáis conmigo, porque hablaban del papá que estaba arrancado, que es un tipo que se arrancó porque debía mucha plata, que estaba ligado a este tema del narcotráfico. No te metáis conmigo porque te puede ir muy mal. Le decía una niñita de séptimo básico a otra, que imitaba al padre, digamos. Y así está pasando, porque está pasando y no sale en las noticias. Lo que pasa en Estados Unidos es que entran cabros chicos con armas a los colegios, ¿no es cierto? Y ejercen una violencia que es la misma, diríamos, que ejerce el papá en la población o en el sector donde vive. O sea, ese niño ya vive en el ambiente del narcotráfico. Y se ríen también de los profesores. A esa profesora le decían, mire, usted gana tanta plata y mi papá eso se lo gana en un día. Así que usted a mí no me venga a decir lo que tengo que hacer. ¿Ah? Los niños, no un gallo de cuarto medio. Entonces, ningún respeto a la profesora, porque la profesora no gana plata. O sea, aquí tiene todo que ver con el dinero. Una sociedad que pone como meta fundamental el dinero, pero que no da la herramienta a la gran mayoría de los pobres para que se hagan dinero de manera legal y que se hagan buen dinero. Porque claro, si le haya a decir un tipo pobre, oiga, sí, pero trabaje, claro, pero por 120 lucas, el gallo te dice que no. Y dice, no, pues yo por 120 lucas me vendo 10 papelillos en un día, por 120 lucas y listo. ¿Entendí? Por ahí va la cosa también. Entonces, yo más que qué hacer con las cárceles, qué hacer con la sociedad que produce cárceles, digamos.
Claro, bueno, está claro que ese es el punto central de esto. Yo creo que, por ejemplo, si tú decides ya a la gente de las poblaciones más humildes darle una posibilidad de trabajo, tiene que venir otra frase después de esa, es darle una oportunidad de trabajo para que ese trabajo dignifique la sociedad donde vivimos todos. Claro. Porque si es por darle un trabajo digno, el narcotraficante es un trabajo súper entretenido, hijo. Claro. ¿Ah? Para un joven, es arriesgado, es achorado, te creí el choro del pueblo, andáis con pistolas, compadre, asaltáis gente, tenéis que arrancar de la policía, es pura adrenalina. Yo encuentro que no hay mejor trabajo que ese para un gallo, o sea, es mucho mejor que estar estudiando, po, en el sentido de entretención, de poder, de adrenalina, de aventura, de todo eso. El problema no es ese, el problema es que ese bueno hace mal a la sociedad donde convive, ¿cachai? A sus vecinos, que las balas locas, sí, a sí mismo al final, ¿cachai? Pero a sí mismo quizás da lo mismo, porque el tipo al final muere acribillado, ¿cachai? O va a parar. Yo encuentro que en las cárceles yo haría pura fábrica. Separaría, independiente de cómo llegan los presos a la, ¿cachai?, a la sociedad. Si yo tengo una cárcel, o sea, vería el perfil del gallo que va a entrar a esa cárcel, si es manual, si es intelectual, si es manual fino, si es manual. Y yo tendría pura fábrica del Estado, compadre. Ya sea agricultura, zapatos, fábrica. Haría fábrica en las cárceles.
Es decir, campos de trabajo. Claro.
Campo de trabajo forzado.
Exacto, o sea, y que también le da la oportunidad al tipo de ampliar su perspectiva, diríamos. Ahora, eso sería excelente si nosotros tuviéramos un país productivista, donde después de que el tipo trabajó, por ejemplo, no haciendo muebles, sino que haciendo máquinas, construyendo máquinas, después pudiera ir a una fábrica que construye máquinas fuera de su, después de que cumple la condena, y ganara, no sé, pues 1 millón de pesos construyendo máquinas, ¿entendí?
Pues el gallo iría, o ganara más de lo que va a ganar dentro de la cárcel, que no va a ganar nada.
No, que ganara más que en el narcotráfico, o similar.
Bueno, yo encuentro que eso podría ser hacer fábricas, ya que este país es tan poco productivo en fábricas, ocupar tanta mano y tanta gente en fábricas productivas que en el fondo le harían bien al país y a ellos mismos también, ¿cachai? Porque en el fondo los sacan de esa inercia de que hay formas más fáciles de ganarse la vida que robarle al buen de al lado.
Pero la burguesía usurera de hoy día en Chile no quiere fábricas. Pues, y ese es por eso te digo que siempre yo pienso en este tema, porque no siempre pienso en el tema político nacional cuando hablamos de temas, pero en este tema es clave que efectivamente, o sea, yo no entiendo por qué los políticos de una vez por todas no se ponen los pantalones en términos de la estrategia económico-social de Chile, porque es evidente que las cárceles son un subproducto del sistema económico que tenemos. O sea, el estado y la situación de las cárceles, no es que en otros países que tengan un sistema económico mejor no haya cárceles, hay, pero están circunscritos a los delitos más graves, porque delincuentes siempre va a haber, ¿entendés tú? O sea, el gallo que no quiere trabajar y que quiere delinquir y ganar plata así, siempre va a existir, pero en otros países son un segmento muy minoritario de la población respecto al total. Y acá no, po. Acá somos, diríamos, en Chile tenemos una delincuencia creciente porque es una estrategia de los pobres y de los sectores empobrecidos, marginados de la modernización, que no tienen otra cosa que hacer. Entonces, y los tratamos de manera muy dura, pero los políticos y los economistas y los banqueros y toda esta gente no saben que son producto de sí mismos, a tal punto que ellos mismos delinquen igual, pero de cuello y corbata.
Bueno, ahí estamos, claro, ahí esa diferencia social que decís tú de la distribución se ve claramente en las cárceles. O sea, las cárceles están llenas de pobres, ¿ya? Y no en la misma cantidad de ladrones en toda clase social, digamos. Pero en el fondo, así como hay gente que gana mucha plata, hay en las cárceles hay gente que está llena de gente que es pobre, o sea, que no tiene cómo salvarse de ahí. Oye, ¿y en qué fábrica tú, por ejemplo, a todos estos prisioneros políticos, a qué fábrica los llevarías tú?
Tú dices a los de la DINA, a los torturadores, asesinos. No, yo, si tú me preguntas a mí, yo a ellos les daría la pena de muerte. Sí, porque, por ejemplo, Manuel Contreras es el asesino en serie más grande que ha tenido este país en toda su historia. Son asesinos en serie. ¿No es cierto? En el fondo, o sea, nos gusta ver las películas norteamericanas donde el tipo usa máscara o mata con motosierra. Diríamos, esto más o menos hicieron lo mismo, pero de manera organizada. Entonces yo les daría la pena de muerte a todos estos gallos. Y para que la sociedad aprendiera que nunca, nunca, o sea, hay que hacer estas cosas cuando hay una confrontación política, diríamos.
Oye, pero la pena de muerte está prohibida en todos los países del mundo. Casi. Yo creo que en Estados Unidos, en algunos estados sí, y en el resto no.
Al parecer, pues aquí la me parece que la dejó de...
¿Es una hipocresía en el resto del mundo de no querer penas de muerte? En Italia, en Suecia, en los países que tú nombraste que no hay cárceles, no hay pena de muerte.
No sé qué pasa afuera, pero por lo menos acá el fundamento es como católico, diríamos religioso, de que no somos nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro, que el Estado no tiene derecho a quitarle la vida a otro, y eso es una definición de uno nomás. Pues. O sea, si a mí un tipo me entra a mi casa y quiere hacer las de Kiko y Caco, torturar a mi mujer o matar a mi gato, yo lo mato. No tengo ningún problema en hacerlo. Y con esto no tengo una mirada fascista al mundo, sino que cuando hay que defenderse, la comunidad tiene que defenderse de tipos que realmente hacen un daño enorme. Yo creo que no hay problema en que tengamos pena de muerte. Yo no soy humanista en ese sentido, ¿no? Y tampoco soy católico. Así que...
Yo creo que casi nadie está en desacuerdo en pena de muerte. Lo que pasa, o sea, yo creo que mucha gente que lo piensa verdaderamente es una cuestión, es un ¿cómo se llama? Es una pintura que te tiraron arriba de la mente la gente, eso de no aceptar la pena de muerte. Es como una cosa humanitaria, entendida como una civilizada del mundo desarrollado, ¿cachai? Pero yo también no estoy ni... Yo lo pensaría más, ¿cachai? Yo creo que la sociedad no hace sociedad pena de muerte, ¿sabes por qué? Porque la sociedad no cree en su propio juez y justicia. Por lo tanto, se presta para matar gente que eran inocentes, ¿cachai? Entonces, más que estar de acuerdo o no de acuerdo en la pena de muerte, los tipos no creen en el sistema de justicia. Porque un poderoso te podría mandar a pena de muerte y no eres tú el culpable.
Claro, pero más vale un inocente muerto que muchos culpables vivos.
Po. Oye, vamos a seguir escuchando canciones de prisión de Johnny Cash, ¿te parece?
Sí.
Vamos.
My bills are all due and the babies need shoes, but I'm busted. Cotton is down to a quarter a pound and I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that get bigger each day. The county will haul my belongings away. I'm busted. I went to my brother to ask for a loan. I was busted. I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu. And I was just thinking of calling on you. I'm busted. There's a lot of strange men in cell block 10, but the strangest of them all was a friend of mine who spent his time staring at the wall, staring at the wall. As he looked at the wall, so strong and tall, you could hear him softly curse. Nobody at all ever climbed that wall, but I'm gonna be the first. I'm gonna be the first. Well, the warden walked by and said, son, don't try. I'd hate to see you fall, for there is no doubt they'll carry you out if you ever touch that wall, if you ever touch that wall. Well, a year went by since then, and that's the truth. Well, a year's gone, them mean bastards, ain't they? Gone by since he made his try, but I can still recall how hard he tried and the way he died. But he never made that wall, never made that wall. Well, there's never been a man ever shook this can, but I know a man who tried. The newspapers called it a jailbreak plan, but I know it was suicide. I know it was suicide.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
El libro esta semana es un gran libro, yo creo, se los recomiendo a todo el mundo. Yo no sé si está aquí en Chile, porque el amigo que me lo trajo, Mauricio Tolosa, que estuvo en su casa cuando fui a Santiago, me lo regaló ahí, lo compró en Nicaragua. Se llama Adiós Muchachos, una memoria de la Revolución Sandinista, de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez fue vicepresidente, ministro de la Revolución, y esto es una mirada que no tiene, es una crónica de la revolución también, pero es una mirada de la revolución a casi 10 años de su institucionalización, por un lado, pero también dice de su derrota. Uno de sus protagonistas es justamente el que la escribe, Sergio Ramírez, y que relata con realmente muy bien una historia exitosa, por un lado, pero también imperfecta y trágica, en otro, de este decenio sandinista. Ofrece un enfoque crítico de pasajes muy significativos en la historia reciente de América Latina y una mesura, dice aquí en el texto, que es cierto, y objetividad en el relato a las que no afectan ni la vivencia personal desgarradora ni la estrecha perspectiva histórica. Esto no es un libro de defensa de la revolución, ni tampoco un libro crítico, sino que es un libro como más mostrando lo que realmente pasa, la vida. Voy a leer una cosita chica, ¿sí? que en el epílogo, pero que no influye, diríamos, que usted lea el libro completo, donde el autor se encuentra con la hija de una de las personas que murió en los primeros tiempos del año 78, 79, una mujer, y le pregunta, dice, le pregunté un tanto cohibido a la hija de esta mujer si pensaba que el sacrificio de su madre había valido la pena. La hija le contesta, yo hubiera hecho lo mismo, me dijo, sin pensarlo dos veces. Y copio el resto de sus palabras que anoté al volver a mi departamento. Ella no dio su vida en vano, lo hizo por su impulso del corazón, por su amor sin egoísmos, y puso el bienestar de los demás por encima de su propia vida. Y no importan los resultados, importa su ideal. Eso a mí me tocó profundamente, pero hay que leer el libro completo, de que nosotros vivimos en una sociedad de resultados, ¿eh? Y que a propósito del tema de las cárceles, podría ser vivir en función del resultado, los logros, podría ser una cárcel interior también, mucho más fea y más desgarradora que una cárcel pública, ¿sí? Y eso era como lo que te quería proponer para este tercer bloque.
Claro, siguen siendo cárceles impuestas por otros, ¿ya? Porque en el fondo es la sociedad la que te impone un poco tus deseos, digamos, ¿no? Oye, a propósito de revoluciones y de un comentario aparte, ¿no? De revoluciones media frustradas, qué sé yo, del sandinismo. Este amigo que fue a Cuba, Santiago Lorde, que volvió, tenía su impresión sobre Cuba, bueno, que no es el momento de hablar, pero me dijo una cosa que es una visión que nadie tiene, digamos, ¿no? Del Che Guevara, que el Che Guevara era un gallo que le gustaba justiciar gente, viejo. Y que salió de la Revolución Cubana y volvió a la guerrilla porque le gustaba esa cosa de ajusticiar gente, de enfrentarse, de enfrentar la muerte también, y que por eso se fue a la selva, qué sé yo, no se quedó empotrado en una silla burocrática, digamos.
Yo también había leído lo mismo, incluso hay una anécdota, que no es el caso contarla, que donde el tipo es como protagonista de este ajusticiamiento. Yo creo que eso es lo que te lleva también el tema de las armas. O sea, finalmente, a mí yo no dudo que el Che fue un hombre idealista, pero probablemente no muy idealista para las familias de los muertos que él tuvo a su haber, diríamos. En el sentido de que es muy fácil caer en una especie de psicopatía, diríamos, en esta lógica de la guerra y de la violencia, en que ya el tipo todo lo soluciona con la muerte. Y eso se habla mucho porque en Cuba existieron los paredones. O sea, después de que la revolución se instituye, poco tiempo después, sí, se ajusticia a muchos esbirros y también colaboradores de Batista, pero también a mucha gente probablemente que no era tan culpable, dirían. Entonces, y que el Che, por supuesto, tuvo un protagonismo al respecto, digamos. Mira, a mí me pasa que yo fui a Santiago, y bueno, y ahí fue un periplo muy loco, porque en realidad no fue hacer cosas concretas, me junté con la gente de mi curso, de mi colegio, después de 30 años, después también estuve con mi padre conversando, que después de un buen tiempo, yo creo que no nos veíamos un par de años, un año, pero no por ninguna razón especial, sino que como estoy viviendo acá, él viaja poco, se mueve poco. Entonces, y me había enfrentado como a una retrospección interna, o sea, esto no tiene nada que ver el resto, ¿eh? Y leyendo este libro al mismo tiempo, diríamos, y conversando con Mauricio en su casa, donde él me dijo una cosa muy importante, me llamó mucho la atención, que yo empecé con un discurso crítico, diríamos, y él me dijo, sí, de acuerdo, pero ¿dónde están tus energías, diríamos? ¿Eh? O sea, porque uno puede vivir toda la vida criticando al resto, o qué sé yo, y ahí me di cuenta y le dije, tenés razón, o sea, mi energía está en la literatura y todo lo que yo tengo en mi corazón, en mi sangre, tiene que ir volcado a eso, por lo menos. Me decía, mira, si te quedan 30 años de vida, por ejemplo, bueno, proponerte de todo lo que has escrito sacar un libro al año. No vas a tener 30 libros al final de tu vida. Entonces, lo que sí me di cuenta, independiente, y esto independiente de la situación económica de cada uno, de cómo le va en la vida económicamente, de que como que hay dos grandes grupos, por un lado. Un grupo que se mueve en torno a ciertos ideales, y por otro un grupo que se mueve en torno más bien a sus conveniencias particulares, diríamos, ¿eh? En el sentido de que, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja y que quiere obtener logros, diríamos, económicos, y que el trabajo mismo para ellos no es tan importante, diríamos, sino que los logros que obtiene. A diferencia mía, por ejemplo, de que más importante el proceso de trabajo que el logro que yo puedo obtener con ese proceso, lejos el logro económico no tiene ninguna relación, porque yo no espero ser rico como escritor. E incluso tampoco el éxito, sino que el libro salga, digamos. Eso para mí es importante, que esté ahí, que lo lea la gente. Digamos, o sea, un éxito sería que lo leyera más gente de lo que lo lee en las redes. Entonces, y eso tiene que ver con mi forma de ser, digamos, y que muchos millones de personas también fueron así en su época, en otra época y ahora también, independientemente de que no hay grandes causas. Ah, por ejemplo, leía en el libro una cuestión re interesante, de que cuando tomaron el poder, cada uno de los tipos tenía ideales respecto de cómo tenían que funcionar las cosas. Y todos ponían, pero, por ejemplo, no sé, un tipo que trajo tractores de la Unión Soviética, otro que trajo no sé qué máquinas de Irán, y ponían en práctica estas cuestiones que eran bien locas, porque en realidad no se sujetaban a las normas de la economía, ¿cachai? Entonces fracasaron, porque no eran posibles de hacer. Pero yo encuentro que eso, independientemente de que sí tuvo un costo para mucha gente, eso es lo que hay que hacer, ¿cachai? Porque si haces 10 experimentos locos, más de alguno te va a resultar y más de alguno le va a dar mucho beneficio, y es como el despliegue de la energía, ¿entendí? Mientras que está este otro grupo de gente que al final no termina haciendo ni una huevada porque tiene que ver la rentabilidad y los equilibrios macroeconómicos y todo eso, y finalmente igual vivimos como las huevas, ¿entendés tú? Pero vivimos como las huevas bajo el ámbito de que se están haciendo las cosas de acuerdo a la ciencia económica, por ejemplo.
Yo creo que cuando uno es joven hay más ideales y menos conveniencia, ¿ya? Y a medida que la gente va envejeciendo, se va dando vuelta la tortilla, y los ideales van quedando sepultados, y las conveniencias y la gente. Y claro, seguramente te encontraste con compañeros tuyos que deben tener 45 años, más o menos, 50, ¿ya? ¿Y 50 tenés tú? 48, ya. Entonces, claro, ahí ya está en la medianía de la cosa, y ya las conveniencias priman. Pero, claro, yo creo que el ideal tiene una cosa a favor, que produce una cierta, una energía, ¿ya? Una energía que te anima, y la conveniencia produce un gasto de energía, ¿ya? Hay muchos puestos en las universidades que al final lo que están haciendo son pegas burocráticas, viejo, rellenando papeles para encontrar la plata para hacer tal taller, tal cosa. O sea, nada que ver con lo que estudiaron, ¿ya? Y casi todo se ha transformado en una, por ejemplo, nosotros con este paseo mirador, que llevo como un año trabajando en un paseo mirador aquí en Playa Ancha. Una cosa es tener un mirador y otra cosa es empezar a rellenar los papeles para meterlo en una sociedad para que se dé esta cosa, ¿cachai? Ahí hay un ideal, ¿cachai? Pero también hay una conveniencia, ¿ya? Y la conveniencia implica hacer un libro con todas las weas técnicas que tiene que tener el mirador y todas las cosas, que es una lata, ¿ya? Es una lata. Entonces, el ideal te produce la energía positiva, pero la conveniencia es puro gasto de energía.
Es súper interesante eso, porque es lo que pasa en las revoluciones, que están los que hacen la revolución y después los que tienen que gobernar. Los que hacen las revoluciones son soñadores y logran los cambios. O sea, la revolución nicaragüense, por ejemplo, votó a Somoza, que era el hijo del hijo del hijo. O sea, ya había como 10 Somoza antes. Pero sin embargo, cuando tuvieron que gobernar, ya los idealistas, los soñadores, no sirvieron mucho, porque había que atenerse a ciertas leyes, dirían, formas, burocracia, que no tampoco las respetaron, ¿eh? Es interesante lo que tú decís.
Sí. Oye, vamos un poquito a música y seguimos conversando.
Yesterday, you had to ask me where. Let's go. that separated you from me. You'll never know the hurt I suffered, nor the pain I rise above. And I'll never know the same about you, your holiness or your kind of love. And it makes me feel so sorry.
Una aclaración, si yo, a propósito de estar con mis compañeros y con mi padre, qué sé yo, no hay un juicio de valor, en el sentido de que yo vi muchos que, por ejemplo, dijeron que le iba muy bien en la vida, que no les gustaba lo que hacían. De verdad no hay un juicio de valor en el sentido que tampoco creo que ellos, las personas que dijeron eso, generen un daño profundo y que en el fondo... sea malo para otros así de manera radical. No, yo creo que lo que me llamó la atención es que ellos no son felices, diríamos, muchos, algunos, digamos, no todos, algunos eran felices. Y que entonces esta forma, esta cosa de mirar la vida como resultados tampoco te garantizaba la felicidad. Como probablemente también el mirar la vida como ideal en algunos casos tampoco la garantiza. Pero somos iguales en ese sentido. Pero yo creo que los que miran la vida más idealmente, que están soñando y que en algún momento eso se cristaliza, son la promesa de los pragmáticos. O sea, los pragmáticos nunca van a poder prometer nada. Solamente se mueven en el ámbito de cómo funcionan las cosas. Mientras que los idealistas sí pueden llegar a ser pragmáticos una vez que el sueño se ha cristalizado. Entonces, en ese sentido, yo prefiero los segundos, diríamos, a los cuales yo pertenezco, evidentemente. A eso me refería. Entonces, somos como la promesa de aquello que los primeros no pueden nunca prometer, diríamos. Esto independiente de la ideología, o sea, puede ser sueño de cualquier tipo.
Yo creo que hay que, por ejemplo, así como hay gente que tiene talento manual para hacer algo o intelectual, ¿ya? O que sea físico, un futbolista, qué sé yo. El que quiere vivir realmente una buena vida, hay que tener talento para eso, ¿ya? O sea, vivir la vida bien, de buena manera, ya sea idealista o pragmático, lo que hay, tenés que tener talento, porque el talento es lo que te puede dar más felicidad o no, ¿ya? Entonces, y siempre los que tienen talento van a ser menos, por lo tanto yo creo que hay muchos idealistas que se frustran y hay muchos pragmáticos que también se frustran porque en el fondo ninguno de los dos tenía talento para la vida, ¿ya? Y eso es como, y tener talento para la vida, bueno, ¿quién podría decir eso, ya? Ese debería ser el motivo central de la educación de una sociedad, ¿cachai? Buscar el talento de la vida, ¿no? No los talentos ni manuales necesariamente ni qué sé yo, de conveniencia, ¿no? Sino que buscar una sociedad, ¿ya? Donde la posibilidad de tener un talento para la vida sea mayor. Y yo creo que alejándonos de la naturaleza, ¿ya? Nos estamos alejando de esa posibilidad de tener un talento para la vida. La vida en la ciudad, la aglomeración, la multitud en la ciudad, genera un alejamiento de la naturaleza y por lo tanto genera un alejamiento del talento de tener una vida más plena, digamos, ¿no?
Es una arista re interesante, ¿eh? Porque en el fondo ya no se trata de ser o idealista o pragmático, sino que tener, como llaman hoy día, esta capacidad de reinvención también. Ahora, yo tiendo a pensar de que la capacidad de reinvención está más ligada al sueño que al pragmatismo. Pero eso puede ser discutible, o sea, pero sí, o sea, tener talento para la vida que alguien, ya sea en la medianía de su vida o la juventud es un aprendizaje, pero en la medianía de su vida y en el ocaso, tenga la capacidad de decir, bueno, yo estoy en esta situación y quiero estar en otra y saltar rápidamente una nueva situación que lo deje más tranquilo a él mismo, diríamos, más feliz a él mismo. Y también al resto, porque resulta que el gallo amargado, ya sea que tenga 50, 70 u 80, es un gallo que le amarga el pepino a los demás también. Entonces, en ese sentido, a propósito, lo conversábamos fuera de micrófono, el tipo que se pega un balazo, probablemente, y que está muy amargado, probablemente lo que hace es generar una pena momentánea en el resto, pero los deja bastante más tranquilos. O sea, hay gente que realmente sabe que le está echando a perder la lógica a, qué sé yo, a los amigos, a los familiares, o a qué sé yo, a quien conozca. Y bueno, dice, hasta aquí nomás llegué, ¿eh? Y así no me echo a perder a mí, ni echo a perder al resto. Ahora, yo creo que esa salida, que Artaud decía que era una hipótesis, no es la mejor salida, porque finalmente siempre hay posibilidades de reinventar cosas y de hacer cuestiones que es la búsqueda humana, diríamos, de estar en una peor o mejor situación y mejorarla, optimizarla, diríamos.
Tú que tenías un destino tan nítido que es escribir, y yo un destino tan nítido que es pintar, a mí la palabra reinventarse me da pavor, compadre. me da pavor la palabra reinventarme, porque yo no quiero reinventarme. No quiero reinventarme porque yo tengo solamente una posibilidad, que es pintar, viejo. Lo que no quiero es aburrirme, ¿ya? Con mi trabajo. Eso es lo que no quiero. Pero de reinventarme no quiero nada. No se me ocurriría.
Claro, oye, pero qué bueno eso. Porque en el fondo, ¿para qué nos vamos a reinventar si ya nos inventamos ya? Entonces, quizás, no sé, pues de repente una cuestión más pedestre, como que uno ha perdido cierta energía en pintar o escribir y, bueno, darse fuerza interna, no sé, cómo para hacerlo mejor, diría.
Sí. El otro día hablaba con una amiga que me llamó por teléfono que estábamos hablando de las flores, viejo. De las flores que había en unas rocas de piedra que se le mostró un geógrafo. Y adentro habían estas piedras preciosas de cuando abrí una piedra, ¿no? Que tiene. Y el geógrafo decía: esta piedra está floreciendo, viejo. O sea, no eran cristales de roca, era la floración de una piedra. Y estábamos hablando de eso, de las flores. Hay flores que se crían en el aire solo. Hay otros como el loto que están del barro y debajo del agua y sale la flor para arriba. Es un mundo maravilloso de las flores, ¿ya? Pero después le pregunté por su marido y me dijo, no, mi marido lo invitaron, está súper contento porque está hablando está ayudando al gobierno en una elaboración de políticas del cobre. ¿Ya? Yo decía, eso qué rico, viejo, que te llamen para hablar de cosas importantes de Chile, como sería que el cobre, que es el sueldo de Chile, y no como nosotros que estamos hablando de las flores, viejo. ¿Ya? Entonces, el ideal de uno, ¿ya? A veces está tan alejado de la sociedad por donde circulamos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver hablar del cobre y hablar de las flores? Bueno,
yo me despido, pero sí, lo que pasa es que yo siempre hablo de las flores porque me cargan las flores carnívoras, man. O sea, espero que hayan toda diversidad de flores, pero es que a las carnívoras les demos pena de muerte, man. Ese es un poco el tema.
Yo si fuera poeta haría un tratado sobre las flores, pero visto desde ese punto de vista, ¿cachai? Las flores inexistentes, las flores carnívoras, yo las dejaría, las flores carnívoras, ¿eh? Que se coman a unas pirañas.
Ahora, claro, si las flores carnívoras son aliadas mías, ahí sí, pues. Ya no, yo me despido y los dejamos. Estuvimos escuchando a Johnny Cash y a Dylan, ¿eh? Bob Dylan de Pat Garrett and Billy the Kid. If you love me like you say, stay out late. Said you never run around, baby. Said you never stay out late. Let me tell you, pretty baby, I got
Yes.